Hola, buenos días. Estamos en Pasearte una semana más. Juana Lloret.
Hola, muy buenos días.
A mi lado. Y Esperanza Martínez, que les habla. Sari está en el control, como siempre, y vamos a contarles muchísimas cosas. Y también vamos a escuchar...
Cambiamos de música
porque vamos a escuchar músicas del mundo, porque nos gustaron el otro día, y vamos a seguir conociendo otras nuevas. Uh-huh. Vamos a ver qué nos ha puesto. Bueno,
Esperanza.
A ver, pues mira, yo quería...
¿Qué recorrido hacemos esta semana?
Te quería proponer que empezásemos hablando de películas y de la filmoteca. Porque como siempre lo dejamos para el final, luego no nos da tiempo y nos dice Sari, queda un minuto y medio. Y entonces no damos tanta información como nos gustaría. Así que cuéntanos esta semana qué podríamos ver y qué nos interesaría.
Pues mira, sigue el ciclo de Veloquio. Aunque no a todo el mundo le gusta, ¿eh? Pero bueno. El miércoles, hoy concretamente, podemos ver una película de un ciclo japonés que están poniendo, se llama El disfraz, lo ponen a las 18 horas y trata, fíjate, de la experiencia femenina en el Kioto de la posguerra y el conflicto entre el viejo y el nuevo mundo a través de las experiencias de dos hermanas, una geisha en el distrito de Gion y la otra empleada por el Consejo de Turismo.
Ah, ¿y esta es la que hacen a las 8:15 de la tarde?
A las 16. A las 8:15, sí, sí que es verdad.
Pues nada, pues ya lo sabemos. A las 8 hace la japonesa.
Ajá, muy
y
bien.
Y a las 6 hacen la italiana.
Sí, ¿eh? Muy bien, sí. Y luego los jueves ya saben que siempre hay un coloquio a las 7 de la tarde. Va a ser sobre el cine de gánster. Está presentado por Carlos F. Heredero, que es director de la revista de Caimán.
Vale, y entonces la película...
Y la película va a ser...
¿Qué proyecta?
La película es a las 8 de la tarde, se llama Los violentos años 20. Uh-huh. Y también, si quieres te digo un poco la trama...
Contalo, porque aunque ya nos podemos imaginar...
Sí, pero... porque parece que cuando dices de lo que trata siempre es más apetecible, ¿verdad?
Claro.
Bueno, pues es un mecánico, el hijo de un fabricante de licores y un estudiante de derecho que se conocen en Europa mientras luchan en la Primera Guerra Mundial. Y cuando regresan a Estados Unidos, se ven arrastrados por el mundo del crimen organizado.
Bueno, pues esta película es del año 39. Uh-huh. Pero bueno, pues oye, pues está bien la oferta, que muy variada además, una italiana, una japonesa.
Y el viernes hacen dos películas que me parecen muy interesantes. Una es La puerta del infierno, siguiendo el ciclo de cine japonés, que lo hacen a las 18 horas. Y si no, van a esa y quieren otra oportunidad, están haciendo un ciclo de Agnès Varda, que es una directora francesa que fue precursora de la Nouvelle Vague, por lo menos 5 años antes de que empezaran todo este grupo de directores a...
Una persona anticipada al momento y además uh-huh. chica. ¿Eh?
Sí, sí. Pues fíjate, ha hecho documentales turísticos, femeninos, de la América hippie, de la Cuba castrista, y concretamente el viernes pone la película Cleo de 5 a 7. Y trata de Cleo, una bella cantante que espera los resultados de un análisis médico crucial y pasando de la coquetería a la angustia, de la superstición al miedo, recorre las calles de París mientras se encuentra con gente que le abre los ojos al mundo.
Bueno,
pues para mí, muy interesante.
Ay, pues a ver a cuál de todas podemos ir. Uh-huh. Si no a todas, pues alguna tendremos que ir. Bueno, y sigue la programación bastante interesante, alternando estos autores que ha estado comentando Juan.
Sí, sí.
Bueno, pues ¿te parece que oigamos un poquito de música y pensamos ya en cómo...
¿Cambiamos de tema?
Y cambiamos de tema.
Muy bien.
Sí, vamos a continuar. Pues yo quería que habláramos un poquito de lo de la UNESCO, porque verdad que el otro día estuvimos en la Lonja de Valencia.
Porque era el Día Mundial del Patrimonio Nacional. Del patrimonio,
eso,
¿no?
Es. Y entonces, bueno, resulta que a veces hablamos cosas. Esto lo está protegido por la UNESCO y no sabemos muy bien lo que es. No es que yo les pueda aclarar muchísimo porque no soy ninguna experta, pero es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Y acaba de cumplir 40 años. Uh-huh. Y entonces, ante esa conmemoración, pues en Valencia se celebraba el papel también que hacen las comunidades y celebrando también pues lo que tenemos, como por ejemplo el Palmeral de Elche, que es Patrimonio de la Humanidad, toda la pintura rupestre del Arco del Mediterráneo y en Valencia, por supuesto, pues la Lonja que tenemos ahí. Aparte que hay otras cosas que son inmateriales, pero como lo de la Virgen en Elche también, o la Muxaranga. Pero esto es una cosa física que tú puedes ver y que puedes tocar y que hay que celebrar que haya alguien que se preocupe un poco de estos temas. Y luego también, pues resulta que hay sitios que están protegidos y claro, como esto tiene mucha influencia en el turismo, pues al final, aunque estén protegidos, se van deteriorando. De hecho, en algunos momentos la UNESCO ha retirado esa protección o ese tener en cuenta que había tenido con ciertos sitios, como un Angkor, por ejemplo, que está en Camboya. Pues es uno de los sitios arqueológicos más importantes del sudeste asiático. Y este parque arqueológico se había ido deteriorando de una manera impresionante. Pues al final fue retirado de la lista del Patrimonio Mundial en peligro porque ya se está recuperando. Entonces, las cosas que están en peligro también se preocupan de que se mantengan, de que se recuperen o que se vuelvan a revalorizar. Por ejemplo, también en Yemen, la ciudad de Shibán es una ciudad, la ciudad vieja, y su muralla, que es del siglo XVI, la llaman la Manhattan del desierto, pues estaba amenazada de destrucción por el abandono de ese sistema agrícola de gestión y por las inundaciones del río que la circundan, que se llama el río Wadi, y deterioraba muchísimo porque hay muchísima arquitectura que es de barro. Y ahora pues está recuperada, recuperaron 60 y tantos edificios de estos y se puede visitar. Hay otros muchos sitios, como el fiordo de Yulisat o el Parque Nacional de Shanghái en Ecuador. Shanghái, en Ecuador. Luego la isla de Mozambique y luego en Nueva Zelanda un parque nacional que se llama Tongariro. Estaban todos estos sitios en peligro y ahora los han retirado ya de la lista del patrimonio porque se han recuperado. Y eso es una cosa a conservar, vamos a celebrar. Y nosotros tenemos aquí una lonja que tú la viste igual que yo y que puedes decir que el arquitecto que era Zaragoza, que nos estuvo comentando cosas curiosas de la lonja, pues nos hizo una exposición de cómo fue surgiendo, de cómo se creó, de cómo llegó a...
Pues para mí de las cosas más curiosas que dijo en esta conferencia fue que las claves que hay en la lonja están giradas expresamente para que el visitante lo pueda ver perfectamente sin tener ningún problema. Digo, fíjate qué idea tiene, que tuvo el arquitecto para que la clave se pudiera lucir, ¿eh?
Claro, y además fíjate tú que realmente no nos habíamos percatado de eso. Sí, las vemos grandes y tal, como más descolgadas de lo normal, pero tienen una forma como de campana prácticamente y como un poco volteada, como tú dices, para verla bien. Pues a mí otra cosa que comentó después en la visita que pudimos ver, me llamó la atención que dijo, este es un edificio de 500 años que no ha tenido jamás una fisura ni una grieta. Ni la ha tenido, ni la tiene. O sea, no ha tenido ninguna intervención.
Qué maravilla, ¿eh?
Y además, teniendo en cuenta que el subsuelo está a dos niveles, las entradas de la que da al mercado está en un nivel y la que da a la calle de la parte de detrás está a otro nivel, y que además pasa parte del brazo del río Turia que pasaba por allí, todavía mantiene humedad y está el muladar de la muralla también antigua. Y todo eso son cosas negativas para mantener un edificio. Y sin embargo, este edificio está inalterado a lo largo de los siglos. Y eso me parece fantástico. ¿Cómo construían? Eso sí que era construir. Eso sí que era cimentar con conocimiento de causa. Y nos parece que también es digna de admiración. El que no la haya visto nunca así bien, pues que vaya.
Pues nosotros recomendamos la visita a la lonja. También le decimos que ha cambiado ahora la entrada a la lonja, ya no es por la puerta principal, sino por la parte de atrás. Se paga ahora 2 euros la entrada, pero que merece la pena la visita.
Sí, porque además está muy bien, que además han resuelto la forma de que entre la gente para también los que tengan algún problema de movilidad, porque por ahí pueden entrar los que vayan en silla de ruedas o tengan algún problema de este tipo. Y luego, pues otra cosa que comentó Arturo Zaragoza es que para él, pues claro, la magnificencia que tiene entrar directamente desde el mercado central se pierde en un momento. Pero es que esos escalones pues no cumplen las normativas actuales. Son unos escalones un poco peligrosos. La contrahuella es muy alta. Y también se crea un poco más de expectación cuando entras por la parte de atrás, porque vas por el patio de los naranjos y luego entras a la gran sala y dices, ¡ah, qué bonito!
Yo no opino igual, ¿eh? Yo pienso que entrar por la puerta principal y de pronto ver toda aquella gran sala de columnas era maravilloso. Que por cuestiones de seguridad, también por las escaleras, para salvar eso, bien. Que esté hecho, que ahora se entre por la parte de atrás, me parece muy bien. Que se entre en un patio también muy bonito, un
jardín
precioso.
Lo han hecho muy
precioso,
bien, ¿verdad? Han recuperado una casa que había ahí de los guardeses, que de los que, oye, que había gente que vivía en la lonja, fíjate, hace años. Bueno, pues, si te parece, dejamos la lonja y pasamos a otra cosa. Pero, ¿cambiamos un poquito de música?
Muy bien.
Venga.
Esperanza, dinos dónde estuviste el otro día, que
pues
fue muy interesante.
Es que justamente inauguraron en San Pío V una exposición de la que tú vas a empezar a hablar enseguida y vamos a comentarla porque
la vimos las dos.
Y tenemos cosas que decir de ella. Pero también estuve en la toma de, bueno, en el discurso del nuevo académico Rafael Armengol Machi, que nos estuvo hablando del color, de cómo el color interviene en la pintura, de la luz, de cómo percibe el ojo humano el color, cómo lo transformamos, una serie, bueno, estuvo muy interesante, a mí me pareció
pero
muy interesante.
Esta conferencia fue con motivo de que lo han hecho académico.
Sí, era su discurso como académico ya, de hecho, de la academia, porque primero le ponen la medalla de académico, una especie de collar, y luego ya pues él pasa a hacer su exposición. Y luego pues ya charla con los amigos y ya comenta ya. Y ya es un señor académico. Y en fin, esto lo hacen cuando un señor ya tiene una larga trayectoria y una edad. Y él está ahí y, bueno, tiene un trabajo reconocido.
Y aprovechando que estabas ahí, ¿qué viste? ¿Alguna exposición?
Pues resulta que ese mismo día inauguraban también la exposición de Clotilde de Sorolla, que va a estar hasta el día 17 de febrero. Y que, aunque hay tiempo para verla, pues la vamos a comentar ahora. De todas formas, primero estuvimos tú y yo en la sala de nueva sala que han añadido a las anteriores de Sorolla, porque viene mucha gente a Valencia a ver a Sorolla, ¿verdad?
Uy, creo que los transatlánticos que llegan, todos en grupo, vienen a ver la sala de Sorolla, ¿eh? Han aumentado 3 más, con lo cual en total son 4 salas dedicadas a Sorolla.
Muy bien.
Tiene una trayectoria desde los comienzos de Sorolla. Creo que el primer cuadro que vendió, que fue a su futuro suegro, que fue un bodegón, está allí, hasta la grupa, que es la joya de todo lo que se hay allí expuesto. Tiene bastante cuadro de retratos, que fue una época en que Sorolla hizo
muchos retratos.
Y ahora está la hija, su hija, que es una de las joyas que han traído ahora, su hija María Clotilde, que es un cuadro precioso.
La que lleva un vestido rojo.
Llamativo, ¿verdad?
Sí, sí. Él tiene algunas cosas que nos llaman la atención. También un cuadro en su Clotilde, del alma, en el de Clotilde de Sorolla, que es, como siempre, él ha trabajado tanto el tema de la luz y de los colores, pero el blanco lo domina de tal manera, los matices de los blancos, las sombras, las luces, que está ella toda absolutamente vestida de blanco, en un patio o está ahí sentada en un, uh-huh, en una silla o en un sillón de mimbre.
De sala de exposición, ¿eh?
Ah, sí, me he ido a la otra. Pues que es preciosa. Bueno, nos centramos primero en las salas que hay que ver,
decir que
y pasamos
que hay,
a la otra.
Pueden ver dos tipos de exposiciones. Una que va a ser la permanente, que son estas cuatro salas, que se encuentran pues al fondo de toda la sala gótica. Y otra que va a ser itinerante, que se llama Clotilde
de Sorolla.
Sí. Que esa es la que va a estar hasta febrero, ¿no?
Eso es, uh-huh, hasta febrero. Bueno, pues, y en esa, pues vamos a comentar de esta exposición porque nos gustó mucho.
Pues Clotilde fue la musa predilecta y esposa del pintor valenciano Sorolla. Mira, fue hija del prestigioso fotógrafo Antonio García Peris, que fue mecenas y protector de Sorolla.
Por eso...
Hay mucha fotografía.
Resulta que se conocían desde jovencillos, uh-huh, desde críos. Y entonces
fue un amor de toda la vida.
Era,
¿eh?,
un amor como de toda la vida, pero y hasta toda la vida. Porque, no sé, en las fotografías que hay se manifiesta un afecto, un cariño que traspasa el papel.
Sí, la exposición son cuatro etapas de la vida de Sorolla. La primera, que es jovencillo, cuando conoce a su Clotilde. Hay fotografías de esa época. Uh-huh. Luego están los primeros años de matrimonio, el nacimiento de sus hijos, la vida en familia y todo lo que él dibuja en esa época también, que es a su Clotilde pues con los niños acostada, jugando.
Sí, hay escenas muy familiares, la verdad, y es todo muy bonito. Esos cuatro bloques se diferencian bastante.
Luego tiene un segundo apartado que pues tiene a Clotilde como musa y modelo predilecta y posó para ella pues de diversas formas, de muchísimas, unas como ella y otras como anónimo, ¿eh? De hecho, hay un desnudo femenino que, según los estudios, pretende que sea la esposa del pintor.
Sí, seguramente sería, es verdad. Y luego hay una etapa final que está dedicada más a los últimos días de Sorolla, a la muerte de Sorolla, porque él tuvo una apoplejía y se quedó una hemiplejía que lo invalidó del lado izquierdo. Y entonces, poco a poco, fue languideciendo. Y en concreto hay una foto que nos impactó, que está él ya con la mirada más perdida.
Totalmente perdida.
Y ella, con qué cariño, está mirando en otro lado, no lo está mirando a él, está como pensativa, pero le está sujetando las manos con un cariño que la verdad, a mí me impresionó.
Nos impactó, ¿verdad?
Sí, sí, me impresionó muchísimo. Y las escenas familiares son encantadoras, pues como una familia normal, pero
de hecho parece ser que esta etapa traumática de agonía, Clotilde lo llevó fatal, ¿eh? O sea, no se reponía. Fue una cosa con qué cariño lo llegó a cuidar y luego se refleja también en documentos y recortes de prensa cómo fue el artífice ella del legado de la casa y la obra de Sorolla en la... Y que consiguió que se abriera el actual Museo Sorolla, ¿eh?
Sí, la verdad es que
fue generosa,
familia fue generosa porque luego el hijo fue siguiendo esa generosidad de la madre, aumentando con nuevas obras y legando todo lo que tenía, porque el hijo fue, el único hijo de Sorolla fue el director. Fue
el primer director de ese museo, sí.
Y falleció muy joven, a los 50 y pocos años.
Y además sin descendencia, ¿eh?
Sin descendencia. Y entonces pues lo que hizo fue... pues dejar todo lo que tenía. Fueron aumentando con obras con obras personales. Bueno, es de una generosidad, porque no solamente es obra pictórica, fueron sus muebles, sus recuerdos, sus cerámicas, porque Sorolla también era coleccionista de cosas, tenía muchos objetos, y todo eso es lo que podemos ver actualmente en el museo.
En la Casa Museo de Sorolla en Madrid.
En Madrid.
Es espectacular, ¿eh?
En Madrid. Él vivió allí siempre, viajó muchísimo, él tuvo muchos premios, ya desde que fue becado a Roma por la Diputación de Valencia, pues él mandaba de vez en cuando sus cuadros con los que tenía que cumplir.
Ya que fue uno de los autores que en vida tuvo mucho éxito, ¿eh?
Tuvo mucho éxito, uh-huh. Y no vamos a decir tantas cosas porque aburriríamos, pero tuvo premios muy importantes en la Exposición Universal. Tuvo un premio por el pabellón español y el portugués también. Y fue un hombre que en esa época, que fue en 1900, ya era muy rápido en la ejecución y era brillante. Viajó muchísimo a París, donde sabemos que bebía también un poco de las nuevas corrientes que iban llegando a París. Y luego fue un buen retratista y eso también le dio sus buenos dineros. Con lo cual, pues la gente estaba como... ¡Ay! Un señor que trabaja mucho, que sí. Se relaciona muy bien, que gana dinero con su obra, con su trabajo, que encima disfrute, lo pasa bien, que tiene una familia estupenda y que vive bien, pues ahí era un poco envidiado. Y luego también fue muy trabajador, porque aparte de todo, pues también estuvo expuso en Europa, en diversas ciudades y también en Estados Unidos. Y tuvo éxito en todas ellas. También expuso en Londres, pero estuvo trabajando en Chicago, en Colonia, en Berlín, en París, en muchísimos sitios. Y hasta que en 1911 hizo el contrato con la Spanish Society de América de Nueva York para hacer las famosas provincias de España, que ahora son más conocidas como Visión de España. Pero era
tuvimos
eso.
Oportunidad de verlas aquí en Valencia,
sí,
¿eh?
Que vimos
dos veces.
Y además... que vimos unos previos dibujos antes que estaban hechos en el Museo San Pío V. Se hizo una exposición años antes, uh-huh, de esos previos que él hizo en papel, como se hacía antes, en papel continuo, con carboncillo y manchado apenas de color, pero que es un trabajo fantástico y que se corrió a España para ver sus paisajes, sus gentes y sus costumbres y se tiró así 8 años. Así que... un gran trabajador y merecidísimo todo lo que le hagan a Sorolla. Uh-huh. ¿Y la exposición? ¿Tienes algo más que decir de ella?
Pues no.
Que la vean.
Exactamente.
Que la vean.
Que vayan con tranquilidad, que vean las dos exposiciones que hay, la itinerante y la permanente. Y de paso, si tienen ganas, pues hay muchas más cosas que ver en el Museo de Bellas Artes, ¿eh? En el San Pío V.
Pues sí, por ejemplo...
Está Mariano Benlliure, por
tenemos
ejemplo.
Tenemos a Benlliure, que también, uh-huh, fue de la época y que además está todo en... Nada más entrar, en la entrada, en la cúpula, y es cómodo de ver. Lo pueden ver dando una vueltecita.
Es verdad, ¿eh? Qué realismo tenía Benlliure.
Era fantástico. Uh-huh. Sí, coméntalo si te parece alguna cosa.
Pues nada, que es la celebración del 150 aniversario del nacimiento del artista y por eso se ha inaugurado esta sala de Benlliure. Tiene yesos, terracotas, bronces, mármoles y cerámica vidriada. Y decirles que Mariano Benlliure nació en Valencia en 1862 y su proyección nacional e internacional se produjo con el triunfo en la Exposición Universal de París de 1900, donde obtuvo el Premio de Honor en Escultura, la misma distinción conseguida por su coetáneo Joaquín Sorolla en pintura. ¿Eh?
Uh-huh. Eso es. Él era del año 63, 1863, uh-huh, Joaquín Sorolla.
Bueno, yo tengo del 62, pero es lo mismo, ¿eh?
No, tú estás hablando de Benlliure.
Ah, sí.
Y yo
sí,
de Sorolla.
Ah, perdón.
Por eso
sí,
te digo que eran,
sí, sí,
eran...
de la misma generación.
Exactamente.
Sí. Y nada, que Benlliure pues hizo retratos de nobles, artistas, incluso de la realeza. Pues como lo vemos en los distintos retratos que le hizo al rey Alfonso XIII, sí, y a la, sí, reina Victoria Eugenia Caballo.
Pero estupendos y originales, ¿eh? Uh-huh. Porque tienen una luz y unas sombras... Oye, lo tengo en la retina, sí, todavía, sí.
Y decirles que la mayoría de las piezas seleccionadas que forman parte de una gran donación que se hizo en 1940, ¿eh?
Ay, fíjate.
Gente generosa, ¿eh?
La gente generosísima. Sí. Pues ahí tenemos dos grandes valencianos y pueden pasar un día muy agradable en el museo. Incluso pueden repetir y verla, ajá, porque tenemos tiempo. La de Sorolla la tenemos hasta febrero, me parece. La sala permanente ahí está.
Va a estar hasta el 2 de diciembre. Ah, la de Sorolla, sí, la de Sorolla, la de Benlliure hasta el 2 de diciembre, ¿eh?
Y la de Sorolla va a estar hasta el 17 de febrero. Uh-huh. Así que, bueno, ¿te parece que cambiemos de
vamos a ver música y
cosas?
Vamos a decir alguna conferencia o
venga,
algo que tengamos a mano.
Muy, ¿vale?, bien.
Vamos a ver, Esperanza, fíjate qué cosa más interesante. Quien le apetezca ir el día 22, que es jueves, a la inauguración de una exposición que se llama Arriben Bandas, las Sociedades Musicales Valencianas, que va a ser en el Museo de Etnología a las 19:30 horas.
Ah, muy bien. Oye, pues tenemos que ir, ¿eh? A mí me apetece. Uh-huh. Lo de las bandas en Valencia mueve mucho. Las sociedades musicales de valencianas. Y en cada pueblo prácticamente, en el que no hay una, hay dos.
Ajá. ¿Eh? Así y que... si no, tienes otra alternativa también el jueves, ¿eh? Que hay una conferencia en el Museo de Cerámica que se llama Influencia de los ballets rusos de Diaghilev en el diseño de entreguerras. Esto es a las 19 horas. Y les recuerdo que vayan al Museo de Cerámica si quieren oír el concierto del lunes 26 de noviembre, que se hará a las 20 horas, porque ya empiezan a repartir las entradas y nada más quedan dos por persona.
Hasta el domingo está lo del reparto de entradas del concierto de noviembre, uh-huh. ¿Verdad? Y ya que hablamos del González Martí, quería decirles que el otro día también estuvimos viendo el tondo del Museo González Martí, de la Virgen, que está recuperado, está precioso y, bueno, es un...
Está brillante.
Es una ocasión para verla, sí. Está como... casi como recién hecho. Y verán un poco la historia del tondo, porque es la primera pieza que compró Patrimonio Nacional para este museo. Pero ya González Martí intervino como director que era del museo en la compra de esta pieza porque es muy bonita.
Ajá. Primitivamente estaba en la iglesia de la Trinidad,
sí,
pero las monjitas en el 36 parece ser que tenían
pasaban hambre.
Sí, y entonces decidieron venderlo.
Pues sí.
Y además preservarlo también porque claro, algún gamberrete le tiró alguna piedra y rompió un trozo.
Y rompió un trocito. Y entonces el que hay en la actualidad pues es una réplica que está preciosa.
Muy bien hecha, sí.
Está estupenda. Y oye, tenemos el original en el Museo del González Martí, que también interesa verlo.
Sí, y recordarles, ya que están allí, que pueden ver una exposición itinerante que hay de abanicos, ¿eh? Que ya se lo hemos comentado
sí,
en otro momento.
Sí, porque ¿sí? Además la han pospuesto, la han ido posponiendo porque se terminaba en octubre y todavía la pueden ver. Uh-huh. Y también hay cerámica de Castellón, de Alcora, hay otra exposición y también hay cosas de Lladró que están interesantes. En fin, hay también para pasar
cositas, ¿sí?
Un buen rato.
Sí,
vayan uh-huh. viendo cosas. También tenemos una conferencia en la Fundación Mainel a las 7:30 de la tarde del día 23 de noviembre y pues se pueden pasar por allí, por Porta de la Mar, y podrán escuchar El lugar de la cultura en los medios de comunicación. También es interesante porque va a haber directores de programas de comunicación y de periodistas de la prensa valenciana.
Muy bien, pues nada, que se nos acaba el tiempo, que si tienen ocasión vayan al Palau de les Arts a ver Rigoletto.
Así, estupenda recomendación.
Quedan nada más que dos días, el 21 y el 24, y ya desde estos micrófonos les deseamos una feliz semana y nos vemos.
Pues nos vemos la semana que viene y no se olviden pasearte aquí en la UPV Valencia a las 13 horas del miércoles y a las 6:30 los viernes. Adiós.
Adiós.